Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 14 de abril de 2016. Estamos en el aula 2 de la sede de Jaén, del Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén. Y para mí, como siempre, es todo un placer tener en este mismo orden aquí hay dos chicas y un chico de manera presencial, dos alumnas y un alumno del Centro Asociado de Jaén, y a todos los que en el número de 22 usuarios conectados ahora mismo online. Bien, bueno, pues nada, vamos a empezar. Bien, sin mayor dilación. Mirad, yo quería comentaros, si me lo permitís, como siempre, si me lo permitís, que vamos a comenzar la lección 27 del programa que se corresponde con la lección 17 del manual. Y en concreto nos vamos a dedicar a los epígrafes 1 y 2 en número romano. Epígrafe 1 y 2 en número romano. Lo que queda de esta lección 17, y digo bien, lección 17 del manual, se corresponderá para el próximo jueves con la lección 28. Bien, bueno, esa es la primera de las puntualizaciones. La segunda, para el equipo docente, por tradición docente, en cuanto a la formulación y a las preguntas de examen, es importante este tema de la lección 27 del programa. Ha sido objeto en distintas ocasiones de preguntas de examen y las iremos, como siempre, descubriendo, las iremos analizando a lo largo y ancho aproximadamente de estos 50-55 minutos, los próximos 50-55 minutos. Bien, bueno, pues nada, vamos a empezar. Varias puntualizaciones, como siempre. Mientras no diga lo contrario, pues no es objeto de examen, pero tengo que justificar porque no son muchas páginas del manual. Empezamos por la página, si no me estoy equivocado, por la 663, que es la lección 17 del manual, y son los epígrafes 1 y 2 en números romanos. Y dentro del 2, los distintos apartados 1 y 2, 3, respectivamente, en número ordinario. Bien, bueno, pues vamos a ello. Vamos sin mayor dilación porque, de una manera u otra, si os parece bien, le vamos a dedicar, como no podía ser de otra manera, estos 50-55 minutos exclusivamente lógicamente, a esta lección. Si termináramos en cuanto al contenido, pues vamos a poner ejemplos que lo he obtenido de documentos que el mismo equipo docente, en la página oficial de la UNED, dentro de la asignatura, dentro de los iconos que se corresponden al plan de trabajo, bueno, pues efectivamente, pues nos vamos a encontrar distintos ejemplos, porque a través de los foros de debate he analizado, he leído y veo las respuestas del equipo docente en cuanto a que se citen ejemplos de la nulidad, de la revocación, de los actos de lesividad, en fin, no quiero adelantarme, como estáis comprobando, un poquito en el tiempo, porque sistemáticamente vamos a ir, como siempre, analizando las distintas cuestiones con respecto al programa y en concreto al manual. Bien, estupendo. Bueno, pues nada, lección 27 del programa. Mirad, no ha sido objeto de examen, pero tenemos que irnos a la página 664, para analizar de una manera genérica el marco normativo por el que nos vamos a mover en esta lección 27 y un poquito, simplemente anunciar, lo que vamos a ver en la próxima lección del programa, la 28. Bien, en la 27, en esta lección 27 del programa, lección 17, en esa página 664, veis que empieza ahí, después de la letra menuda, letra pequeña, esa tradición subsiste. Bueno, bien, la actual Ley General Tributaria de 2003 dice que dedica el título quinto a la revisión en vía administrativa, y con el artículo 213 de la Ley General Tributaria proclama tres modos de revisión administrativa de los actos tributarios. ¿Cuáles son esos tres modos? A minúscula. Los procedimientos especiales de revisión. Esos procedimientos especiales de revisión va a ser objeto de examen, perdón, va a fallar el subconsciente, objeto de estudio en esta lección 27. Es decir, que si no os importa, siempre para daros el máximo de facilidades a nivel pedagógico, a nivel sistemático, el apartado A minúscula que veis ahí, los procedimientos especiales de revisión, a la derecha había que ponerle 2 en números romanos. Corresponden al manual. 2 en números romanos. Bien. El apartado B, el recurso de reposición. Bien, pues eso habría que ponerle a la derecha 3 en número romano. Siempre del manual. Y C, las reclamaciones económicas administrativas se corresponderían con el epígrafe 4 en número romano. Por lo tanto, el apartado B minúscula y C minúscula, es decir, el apartado 3 en número romano y 4 en número romano respectivamente, serán objeto de estudio en la lección 28, porque hoy nos vamos a circunscribir al apartado A minúscula, los procedimientos especiales de revisión que se corresponden íntegramente con el epígrafe 2 en número romano. Lo veis en la página 665, ¿veis? 2, procedimientos especiales de revisión, ¿vale? Bien, vamos a seguir dando una entrada, haciendo una justificación del marco normativo de estas tres grandes cuestiones que vamos a estudiar en esta lección 27, apartado 1 y 2, en el 1 es el que estamos ahora mismo, el número romano y 2, y el resto, el apartado P y C minúscula, correspondiente a los apartados, a los epígrafes 3 y 4, que veremos en la lección 28. Pero, por seguir argumentando y justificando este marco normativo de toda esta revisión en general, de la revisión en vía administrativa, fijaros cómo los siguientes párrafos pues se corresponden respectivamente con A, B y C minúscula. Vayamos por partes. Mirad, el primero de ellos, bajo el primer epígrafe, ese sería el A, es decir, los procedimientos especiales de revisión. El siguiente, el que comienza el recurso de reposición, sería el B minúscula, y el C minúscula, la reclamación económica administrativa, que se corresponden respectivamente, repito, A, B y C minúsculas se corresponden respectivamente con 2, 3 y 4 en número romano. Continuamos. Vamos a leer un poquito para hablar de estos procedimientos especiales de revisión en ese párrafo A minúscula. Que no, yo lo denomino A minúscula, ya lo tengo puesto en el margen, que comienza bajo el primer epígrafe, eso sería el A minúscula. Dice así: la ley contempla como procedimientos especiales de revisión, en su artículo 216 a 221, diversas vías que tienen en común el tratarse de procedimientos mediante los que la Administración puede volver sobre su propio acto, corrigiendo sus defectos o anulándolos, pero por iniciativa propia, sin tener que esperar su impugnación por los interesados. Esto es lo que le vamos a dedicar toda esta tarde, al apartado 2 en número romano, que hasta ahora estamos identificándolo con el A minúscula. Continuamos el siguiente párrafo. B minúscula, que se corresponde con el epígrafe 3 del manual. 3 en número romano. B minúscula. El recurso de reposición, recogido en los artículos 222 a 225, tiene la misma naturaleza y finalidad que en el ámbito administrativo, pero con la particularidad cardinal en el ámbito tributario, salvo el local, el ámbito local, de la administración local, de ser potestativo para el particular. Y el siguiente párrafo, el C, que se correspondería con el apartado 4 en número romano del manual, dice: la reclamación económica administrativa, regulada por los artículos 226 a 248, es peculiar del ámbito tributario y sin parangón en otras esferas de la actuación administrativa, caracterizándose por estar a cargo de órganos específicos de la administración distintos de los gestores y con independencia funcional y jerárquica respecto a ellos. ¿Vale? Estupendo. Y ya nos queda una cuestión para los próximos minutos, para la clase de hoy y para la del día, el jueves de la semana que viene, cuando analicemos la lección 28 del programa. Bien, pues en esta lección 27, en la que ahora nos acontece, fijaros el último párrafo que dice, el que vamos a leer a continuación. Todos estos procedimientos son desarrollados por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que aprueba el Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa. En adelante, el RR, que es Reglamento de Revisión. De manera abreviada, R mayúscula es Reglamento de Revisión. Pues lo digo para un aviso para navegantes, si me lo permitís, porque a lo largo y ancho de todo la lección del programa y del manual, bueno, si nos encontramos eso ya sabéis que son artículos de ese reglamento, ¿vale? Bien, pues ya sin mayor dilación, sí, estamos en la página 664, sí, ya lo he hecho, sí, no os preocupéis, si como está grabado, lo podéis escuchar y oír las veces que queráis, ¿vale? Estupendo. Bien, seguimos en la 664, dejamos la 664 y nos pasamos a la 665. El epígrafe 2, procedimientos especiales de revisión. Este va a ser el caballo de batalla, el objeto de estudio y de análisis durante toda esta tarde, durante esta webconferencia. Bien, bueno, pues ya hemos dicho, y yo lo tengo aquí puesto de puño y letra, simplemente porque yo mismo me exijo mucho, simplemente para que el alumno, si lo considera bien, que tome buena nota. Nosotros estamos hablando de que los procedimientos especiales de revisión se encuentran entre los artículos 216 a 221, entre los artículos 216 a 221 de la Ley General Tributaria. Bien, ¿cuáles son, según el primero de los artículos, el artículo 216, cuáles son esos procedimientos especiales de revisión? Veis ahí que son cinco. Primero, A, revisión de actos nulos de pleno derecho. B, declaración de lesividad de acto anulable. C, revocación. D, rectificación de errores. E, devolución de ingresos indebidos. Bien, estupendo. Bueno, pues fijaros que los supuestos de estos procedimientos especiales de revisión son cinco, que se corresponden, porque ahora estamos hablando de dentro del apartado 2, el número romano, procedimientos especiales de revisión, veis que hay un epígrafe 1, el número ordinario, régimen general. Pues si quitamos, descontamos ese, son 5 que nos los vamos a encontrar respectivamente en los distintos apartados a continuación, 2, 3, 4, 5 y 6, que se completa con los 5 supuestos de procedimientos especiales de revisión. Los vamos a ver en los próximos minutos. El 2 sería la nulidad de pleno derecho, el 3 sería la declaración de lesividad de acto anulable, etcétera, 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 etcétera. ¿Bien? Bueno, pues vamos contigo. Bien, vamos a hablar de esos 5 supuestos de procedimientos especiales de revisión. Fijaros que yo sigo explicando, como siempre, encantado, y todavía no hemos llegado a ninguna pregunta de examen. Ya llegaremos. Bien, dice, observando la enumeración, que son 5, observando la enumeración, se comprueba que los 4 primeros son comunes a la legislación administrativa general, siendo el 5º específico del ámbito tributario, esa devolución de ingresos indebido. ¿Vale? Bien, pues vamos con tú. Se trata de una pluralidad de procedimientos revisores, de ahí que se llame procedimientos especiales de revisión, de una pluralidad de procedimientos revisores que junto a las características ya señaladas de poder ser desarrollados por iniciativa de la Administración, tienen en común, todos los 5, el que pueden recaer sobre actos firmes y que gozan de amplios plazos para poder emprenderse normalmente el de prescripción o incluso superior, mucho más largos que los de caducidad procesal de que disponen los particulares para impugnar un acto de la Administración Tributaria. Siguiente párrafo. Dice, debido a ello, puesto que supone la posibilidad para la Administración de volver sobre sus propios actos para corregir su efecto o anularlo, variando con ello la posición jurídica de los interesados que previamente, había declarado, el principio de seguridad jurídica despliega especial exigencia sobre estos procedimientos. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Bueno, a continuación te cita, yo lo tengo así puesto porque probablemente no recuerdo dónde he sacado la información, pero lo siguiente límite, si diríamos, llegaríamos a asegurar que son potestades. Los límites son una serie de potestades que tiene la Administración y esos son los límites. No sé si me explico. A partir de este párrafo que acabamos de terminar de leer, debido a ello, puesto que supone, a partir de ahí, ¿veis que pone en primer lugar? ¿Veis que pone en primer lugar? Limitando. Ese sería el primero de las potestades y por extensión de los límites. Luego, después, dos párrafos más abajo, hay un segundo límite a estas potestades, y el tercer límite a esas potestades. ¿Vale? Bien. Bueno, pues yo quiero que sepáis que vamos a analizarlo brevemente porque tampoco, porque esto no ha sido objeto de examen. Ya llegaremos a lo que ha sido objeto de examen. Bien. Bien, pues esas potestades que tiene la Administración dentro de este procedimiento revisores, dentro dentro de estos procedimientos especiales de revisión, ¿cuáles son esas potestades, esos límites? Dice, en primer lugar, limitando su procedencia a la concurrencia de ciertos motivos o supuestos. Dichos motivos son verdaderas causas tasadas, enumeradas con carácter exhaustivo para cada uno de ellos, por eso son causas tasadas, con el fin de evitar que se acuda a estas vías excepcionales que pueden derivar en efectos desfavorables para los interesados, pero también en un menoscabo de los intereses públicos. En defensa de los primeros, de estos motivos, el artículo 218 dice que fuera de los casos previstos en los artículos 217 y 220 de esta ley, nulidad y rectificación de errores, que luego lo veremos, la Administración tributaria no puede anular en prejuicio de los interesados su propio acto y resolución, debiendo acudir para ello a la declaración de lesividad del acto y posterior impugnación en vía contenciosa. Todo eso daremos respuesta en los distintos supuestos de estos procedimientos especiales de revisión. Y en defensa de los segundos motivos, el artículo 219 y primero supedita la revocación de actos en beneficio de los interesados. Ese es el primero de los límites dentro de las potestades que tiene la Administración tributaria. Un segundo límite a estas potestades de carácter absoluto se cuenta la eficacia de la cosa juzgada, conforme recuerda el artículo 213, tercero de la Ley General Tributaria, como corolario evidente del control judicial de la Administración. En cambio, las resoluciones económicas administrativas, que esos son el apartado C que ya hemos visto en la anterior página, que se va a corresponder con el epígrafe 4, el número romano, repito, en cambio, las resoluciones económicas administrativas, aun siendo ya un pronunciamiento administrativo en vía revisora, pueden ser objeto de estos procedimientos, en los casos de nulidad de pleno derecho y de rectificación de error, así como la declaración de lesividad, según recuerda el artículo 213, segundo de la Ley General Tributaria. Y el tercero y último de los límites, ya la página 666, el tercer límite a estas potestades consiste en el pleno sometimiento al control judicial de las resoluciones que se adopten. En algunos casos, de forma directa, al considerarse que pone fin a la vía administrativa, como ocurre con la declaración de nulidad y de revocación. En otros, admitiendo contra ella los recursos ordinarios de reposición y económico administrativo, con el subsiguiente contencioso, como ocurre con las rectificaciones de errores y la devolución de ingresos. ¿Vale? Bien. Bueno, pues nada. Hemos dado los tres límites, hablando en general de estos procedimientos especiales de revisión, incluso comparándolos con recursos de reposición o las reclamaciones económicas administrativas, que las veremos la semana que viene, las veremos en el tema 28. Ahora, centrando, ahora ya sé, estamos en el primero de los supuestos. Aunque ponga dos, la nulidad de pleno derecho, no contamos que todo esto que hemos hablado viene de, el origen es en el epígrafe 2, en el que el número romano en el que estamos, procedimientos especiales de revisión, el apartado 1, el número ordinario, el régimen general, no lo contamos, ya lo hemos visto en general. Ahora vamos a ver los cinco supuestos, que se corresponden respectivamente desde los apartados 2 al 6, ambos inclusive en número ordinario. Bien, el primero de ellos, la nulidad de pleno derecho. Los supuestos, me adelanto un poquito en el tiempo, los supuestos que son 7, que vienen ahí, ahora diremos el artículo, ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Es decir, desde el principio del epígrafe 2, la nulidad de pleno derecho, hasta que terminen los supuestos en los apartaditos B, A, B, C, que vienen en letra cursiva porque son palabras literales del artículo 217. ¿Vale? Bien. Pues vamos a continuar. La nulidad de pleno derecho. Esto está regulado en la Ley General Tributaria en el artículo 217. Artículo 217. Y dice así. Su objetivo es que la propia Administración pueda declarar nulo un acto por padecer vicios muy graves de ilegalidad. Como veis, cambio el timbre de voz en las cuestiones clave de lo que acabamos de decir. La propia Administración nulo un acto vicios muy graves de ilegalidad. El artículo 217 primero admite esta vía cuando los actos se encuentren en alguno de los siguientes supuestos. Los supuestos son 7, que son, y son palabras literales del artículo 217 primero, de ahí que el autor, con buen criterio, el autor o los autores de este capítulo del manual, lo ponga en letra cursiva. Y son de la A a la G, son 7. Esto ha sido objeto de examen en 3 ocasiones, como os decía, y la última vez fue en septiembre de 2011, diría un castizo, está al caer. Llevan 5 años sin preguntarlo. Bien, vamos a ver cuáles son esos 7 supuestos de los actos donde se puede dar la nulidad de pena de derecho. El primero de ellos, A minúscula, que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. B, que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. C, que tengan un contenido imposible. D, que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. E, que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello y de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. F, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Y G y último, séptimo y último, cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. Bien, interesante. Eso que acabamos de leer desde la primera línea del epígrafe 2, el número ordinario en el que nos encontramos, hasta lo que acabo de leer, ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Y yo añado simplemente para completar, se trata, el siguiente párrafo, que no ha sido objeto de examen, se trata de los supuestos recogidos en el artículo 62 de la ley 30.1992, que amplió la data bajo la vigencia de esta última de la jurisprudencia, dada la identidad de formulación actual entre uno y otro, cabe esperar la misma solución. Yo no sé, porque hay alumnos que dominan la ley 30.1992, o bien porque han sido funcionarios, para que, si esto les facilita la enumeración de los supuestos de la nulidad de pleno derecho, ¡eco! Ahí está. Bien, vamos a continuar. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Mirad, ahora esto me va a costar un poquito más trabajo, y voy a intentarlo, explicarlo. Mirad, hemos dicho que hasta ahora, dentro del apartado 2, que es el primero de los supuestos, la nulidad de pleno derecho, ha sido objeto de examen. Mirad, yo tengo aquí anotado que en otra convocatoria, en otro examen de junio de 2009, ha caído, y es una mezcla que han preguntado de todo, y vaya a entenderlo porque yo, como siempre, voy a llevar de la mano de lo que han preguntado y lo que es objeto en distintos párrafos de las distintas cuestiones más importantes de la nulidad de pleno derecho. Alguno dirá, Eladio, no me he enterado. Bueno, voy a intentarlo. Bien, ha sido objeto de examen. Estamos en la página 667. ¿Veis un párrafo en letra normal que comienza respecto a los actos revisables? Bien, eso, de una manera u otra, porque a lo mejor han preguntado, cite, dentro de los actos nulos o de la nulidad de pleno derecho, cite los actos revisables. ¿Me seguí? Ahora lo explicamos. Siguiente párrafo en letra normal, que comienza por otro lado, exige que se trate de actuaciones. ¿Veis que en la tercera línea pone, pues literalmente admite la revisión? Eso también ha sido objeto de examen. ¿Por qué? Pues porque lo que han preguntado a lo mejor es la nulidad de pleno derecho, cite usted los actos revisables que acabamos de ver en el anterior párrafo y en este admite la revisión. ¿Me seguí o no? ¿Me seguí? Bien, gracias, su tabaco. Bien. Bien, más preguntas. Dentro de esta misma pregunta, que no han vuelto a formularla, probablemente porque sea más complicada y más extensa. Repito, ha sido objeto de examen el párrafo que acabamos de leer, los 2 párrafos anteriores, que respecto a los actos revisables, bien. ¿Veis el siguiente párrafo en letra normal, la tercera línea, admite la revisión? Bien. Estamos a punto de terminar el apartado 2, nulidad de pleno derecho, que es el supuesto 1 de los procedimientos especiales de revisión. ¿Veis que faltan 5 o 6 líneas que dice, faltan 6 o 7 líneas para terminar en la página 668, la letra normal? ¿Veis que pone, la resolución es competencia del ministro de Hacienda? ¿Me seguís? ¿Monstruos del intelecto? Sí. Mira, ¿veis el párrafo que comienza el procedimiento para la declaración de nulidad? Bien. Estamos a punto de terminar y faltan 6 o 7 líneas. Hay un punto y seguido. La resolución es competencia del ministro de Hacienda. Pues también han preguntado que a quién le compete la resolución de la nulidad de actos de pleno derecho. De nulidad, perdón, de pleno derecho. ¿Veis que falta dos líneas para terminar el párrafo, un punto seguido en la resolución también? La resolución expresa o presunta, también lo tengo subrayado. Todo eso forma parte, en general, de una sola pregunta. Vamos a ello. ¿Vale? Venga. Vámonos de nuevo a la página 667. Página 667. ¿Veis respecto a los actos revisables? Bueno, pues vamos a analizar cuáles son esos actos revisables por de la nulidad de pleno derecho. Venga, vamos. Respecto a los actos revisables por esta vía, el artículo 217 lleva a cabo una doble previsión. Primero, por un lado, admite no solo actos administrativos, sino también resoluciones económicas administrativas, por lo que cabe entender que también serán revisables, además de los citados, de esos actos, otro tipo de resoluciones resolutorias de recursos o de procedimientos de revisión. Ese es el primero de los actos revisables. Bien, continuamos en el siguiente párrafo de letra normal, que comienza, por otro lado, exige, bien, ese es el segundo de esos actos revisables. Segundo, por otro lado, exige que se trate de actuaciones, ya estamos a punto de terminar la página 667, repito. Segundo, por otro lado, exige que se trate de actuaciones que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridas en plazo. No exige que se trate en todo caso de actos firmes, pues literalmente admite la revisión de los que hayan puesto fin a la vía administrativa sin hacer cuestión de si cabe aún contra ellos recurso judicial por parte del interesado. El sentido del requisito, por tanto, parece estar en que se trate de actos que la propia administración ya no puede modificar por los cauces y procedimientos ordinarios, habilitándose esta vía excepcional para los vicios más graves en lugar de tener que acudir a la declaración de lesividad y posterior contencioso. Por ende, por extensión, que se trate de actos firmes en vía administrativa como precisa el artículo 217.3. Bien, estupendo, esos son los dos actos revisables. Bien, todo esto tiene sentido cuando, lógicamente, pues vais a leer la nulidad de pleno derecho. Este apartado 2, primero de los supuestos de los procedimientos especiales de revisión. Vamos a continuar. Ahora nos vamos a la página 668 y vamos a ver cuando la propia administración se da cuenta de que hay un acto o una resolución que debe de ser nula de pleno derecho, quien resuelve. ¿Veis lo que os decía en el párrafo que comienza? El procedimiento para la declaración de nulidad podrá iniciarse. Bueno, volvemos ahí donde antes habéis tomado buena nota. Faltan 7 u 8 líneas, mal contado, punto y seguido. La resolución es competencia del ministro de Hacienda, previo dictamen favorable del Consejo de Estado, admitiendo el artículo 6.3 del reglamento de revisión, o acordáis, RR, con dudoso respaldo legal, que podrá delegarla. ¿Bien? Estupendo. Bueno, sí, luego dice que el plazo de resolución para la misma administración es de un año. Bien. Y luego faltan dos líneas para terminar el párrafo, punto y seguido. La resolución, expresa o presunta, o el acuerdo de inadmisión, pondrá fin a la vía administrativa, por lo que no podrá combatirse más que en vía contenciosa. ¿Vale? Atención. Una cuestión importante que quiero recordar de cómo lo preguntaba. Si nos volvemos ahí en ese párrafo que acabamos de leer y que estamos a punto de terminar, si nos vamos a las primeras líneas de ese último párrafo, el procedimiento para la declaración de... Es interesante que sepáis que lo pueden preguntar así, lo formulan, que si es imprescriptible o no. Y como las cuestiones de nulidad de pleno derecho no prescriben, se puede, por parte de la administración, porque vuelvo a insistir en que los perjudicados son cualquier ciudadano, la propia administración puede iniciar esa nulidad de pleno derecho en cualquier momento. No tiene plazo. Bien, vamos a leerlo. Principio del último párrafo. El procedimiento para la declaración de nulidad podrá iniciarse en cualquier momento, como dice el concordante artículo 102 primero de la Ley de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 30/92. ¿Vale? Bien. Pues al ser la nulidad radical, insubsanable e imprescriptible, no prescribe, el plazo para emprender esta vía es indefinido, aunque el tiempo transcurrido, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Vámonos al apartado, al epígrafe 3, el número ordinario, la declaración de lesividad, que se corresponde, como ya he dicho, con el segundo de los supuestos de los procedimientos especiales de revisión. Bien, atención, atención. El primer párrafo ha sido objeto de examen en tres ocasiones. En tres ocasiones. Los dos primeros párrafos. Estaba leyendo. Porque he cogido... Sí, la declaración de lesividad. Los dos primeros párrafos en tres ocasiones. Bien, ¿dónde nos vamos a encontrar la declaración de lesividad? Una regla mnemotécnica. Si el artículo 217 era para la nulidad de pleno derecho, la declaración de lesividad es para el artículo 218. Artículo 218 de la Ley General Tributaria. Bien, vamos a dedicar, como es lógico, los primeros minutos a los dos primeros párrafos. Objeto de examen en tres ocasiones. Dice así. Su objetivo es que la Administración pueda instar la anulación de un acto ilegal para modificarlo en perjuicio del interesado. Bien, yo tengo por aquí, porque hay alguien que le surgirán dudas. Sí, bien. Aquí hubo una consulta, yo intento siempre ser una pequeña hormiguita, como tutor. Aquí hubo una consulta de un alumno y yo recojo pues, los foros de debate y lo que me interesa para mis clases, para la explicación, yo lo que hago es imprimirlo. Bien, bueno, como estábamos hablando del procedimiento de lesividad, bien, pues una alumna, una compañera de años anteriores, una alumna, pues les pregunta que le parece extraño que si va en perjuicio del interesado, que cómo inicia ese procedimiento de lesividad a la propia administración, porque sabe que si lo inicia el interesado, le pueden dar la razón y le perjudica al interesado. Dice, le da la razón a la administración, aunque la iniciativa sea del interesado. Siempre partimos de los procedimientos especiales de revisión, la iniciativa de la administración tributaria. Bien, dice así. Bueno, estimada alumna, le dice el profesor Isidoro Martín. Bueno, el artículo 118 establece, estupendo, y no lo voy a leer por no dedicarle más tiempo. Y dice así, después de su lectura, quiero que cojáis la Ley General Tributaria y leáis el artículo 118, ya lo he dicho, donde se circunscribe esta declaración de lesividad, y dice así, es decir, la declaración de lesividad se produce respecto de actos favorables al interesado y va a tener efectos perjudiciales para dicho interesado. La impugnación en vía contenciosa de un acto que era favorable para el interesado. Se utiliza para intentar rectificar actos que son favorables para el interesado y que, por tanto, pasen a ser perjudiciales para él. Ejemplo. La Administración concede una exención fiscal al interesado. Después de ese acto favorable al interesado, se declara lesivo y se impugna en vía contenciosa. Si el tribunal da la razón a la Administración, anulará el acto y declarará que el contribuyente no tiene derecho a la exención. ¿Bien? Bien. Vamos a continuar. Vamos a seguir avanzando. ¿Bien? Bien, porque simplemente he hablado un poquito de la declaración de lesividad para que no haya ningún tipo de error. Vamos a leer. De nuevo. Repito, los dos primeros párrafos, objeto de tres ocasiones de preguntas. Su objetivo es que la Administración pueda instar la anulación de un acto ilegal para modificarlo en perjuicio del interesado. No se permite anularlo directamente a la propia Administración, pero sí que pueda acudir a su impugnación en vía contenciosa. Se regula por el artículo 218, que la enmarca en su apartado primero entre los procedimientos revisores respecto de actos que no padecen los vicios de nulidad radical ni errores materiales aritméticos de hecho. O sea que ya te está diciendo que ni son nulos de pleno derecho, como el anterior apartado 2, primero de los supuestos, ni los que vienen a continuación. Bien, siguiente párrafo. Atención, siguiente párrafo. Ha sido objeto de examen en tres ocasiones. ¿Vale? Bien, bueno, dice, por eso, los supuestos en que procede la declaración de lesividad, repito, por eso, los supuestos en que procede son los de cualquier infracción del ordenamiento jurídico sin mayores precisiones. Los actos revisables por esta vía son actos y resoluciones, por lo que pueden ser objeto de la misma las resoluciones económicas administrativas, conforme declara expresamente el artículo 213, segundo de la ley. El único requisito exigido es que sean favorables a los interesados, aunque cabe entender que no es este un requisito que deba apreciarse en su sentido estricto, sino que también puede acudirse a esta vía cuando se trata de modificar un acto que ya inicialmente era gravoso o desfavorable, pero se pretende revisar en perjuicio del interesado. Bien, estupendo. Luego, fijaros, que luego, estos son los supuestos, en este párrafo que acabamos de leer. Por eso, en la primera línea del párrafo que acabamos de leer, viene en letra cursiva, los supuestos. El siguiente párrafo, y de ahí hasta el final, es el procedimiento. De ahí que en la primera línea venga en letra cursiva, cuál es el procedimiento, ¿vale? Y ahí te lo va explicando, te lo va explicando, ¿eh? Te va explicando los plazos de ese procedimiento. Por eso, por ejemplo, si nos vamos a la página 669, en la que ya estamos, pues veis que, no sé, calculo que desde ese párrafo, en cuanto al procedimiento, llevamos 6 o 7 líneas, veis que hay un punto y seguido. El plazo para ejercerla se fija por el apartado segundo diciendo que la declaración de lesividad no puede adoptarse una vez transcurrido 4 años. ¿Veis? Eso es un plazo de caducidad. Fijaros la diferencia con la nulidad de pleno derecho, que era imprescriptible. Aquí sí hay un plazo de caducidad para llevar a cabo la declaración de lesividad. ¿Vale? Son 4 años. ¿Bien? ¿Me seguís? Todo eso es importante porque ha sido objeto de examen. El plazo, sí. Esto, y cuando faltan 3 o 4 en lo que queda de párrafo, cuando faltan 4 o 5 líneas para terminar, la resolución y el plazo de resolución también. ¿Bien? Vamos a continuar. Repito. El plazo para ejercerla se fija por el apartado segundo del artículo, efectivamente, el 218, diciendo que la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido 4 años desde que se notificó el acto administrativo. Lo que permite una doble precisión. Primero, la primera, que pese a coincidir con el tiempo de prescripción, es un plazo de caducidad. Esto es un plazo de caducidad, ¿eh? Bien. Y la segunda, que el precepto lo formula como plazo máximo para adoptar la declaración de lesividad, por lo que no es un plazo para iniciar el procedimiento, sino para que esté resuelto. Bien. ¿Quién lleva a cabo la resolución de esta declaración de lesividad? Pues lo lleva a cabo el ministro de Hacienda. Faltan 4 o 5 líneas para terminar. ¿Me seguís? Bien. Y punto y seguido, faltan 4 líneas. El plazo de resolución es de 3 meses. Entendiéndose caducado si excede dicho plazo. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es la declaración de lesividad. Vamos a continuar. Bien, pasamos al tercero de los supuestos de los casos de procedimientos especiales de revisión. Página 669, epígrafe 3, tercero de los supuestos. La revocación. Esto se encuentra en el artículo 219 de la Ley General Tributaria. Objeto de examen. Los 2 primeros párrafos. ¿En cuántas ocasiones? En 3. ¿Qué ocurre? Que tal cae. Porque uno de ellos fue en septiembre de 2009 y otros 2 en junio de 2011. ¿Eh? Y por lo tanto lleva 5 años sin ser objeto de examen. Vamos a la revocación. Su objetivo es que la Administración pueda anular y modificar su acto en beneficio de los interesados ante ciertas circunstancias. Se regula por el artículo 219, cuyo apartado primero la prevé para revisar actos en beneficio de los interesados cuando concurran los supuestos de... Son 3 supuestos. Cuando concurran los supuestos de... Primero, infracción manifiesta de ley. Segundo, circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular que pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado. Y tercero y último, o en la tramitación se haya producido indefensión a los interesados. Esos son los 3 supuestos para revocar, para la revocación. Continuamos. Sobre texto de estas causas, de estos supuestos, advierte el precepto que la revocación no podrá constituir dispensa o exención no permitida por las normas, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien, fijaros, en la página, al principio de la página 671, repito, al principio de la página 671, viene el cuarto de los supuestos, epígrafe 5, la rectificación de errores. Bien, la rectificación de errores no ha sido objeto de examen en ninguna ocasión. Está regulado en el artículo 220. La rectificación de errores, artículo 220 de la Ley General Tributaria, cuarto de los supuestos de los procedimientos especiales de revisión, y no ha sido objeto de examen en ninguna ocasión. Ahora ya sí. Ahora nos vamos a la página 671, casi al final, y vemos el epígrafe 6, la devolución de ingresos indebidos. La devolución de ingresos indebidos. Bien, estupendo. Esto está regulado en la Ley General Tributaria en el artículo 221. Artículo 221. Y yo voy a decir que ha sido objeto de examen en unos párrafos en particular. Miro el reloj porque quiero que me cunda, porque ahora explicaré que voy a intentar citar de los 5 supuestos de los procedimientos especiales de revisión algunos ejemplos que a lo mejor no tenéis acceso y yo como tutor sí, de unos documentos que el equipo docente cuelga dentro de, digamos, grupos de lo que se llama de tutoría. Bien, a lo que vamos. La devolución de ingresos indebidos. Bien, ¿veis un apartado A mayúscula, régimen general? Bien, ¿veis apartado A mayúscula, régimen general? Bueno, pues el primer párrafo no ha sido objeto de examen y lo que hace es, más o menos, pues identificar en qué consiste este procedimiento. Ahora sí, el siguiente párrafo que comienza, así se confirma al examinar los supuestos, esos supuestos que vienen en el apartado primero del artículo 221, repito, artículo 221 primero, esos 4 supuestos han sido objeto de examen en una sola ocasión. En una sola ocasión. Muy, muy lejano en el tiempo. En junio de 2007. ¿Vale? Bien. Bueno. Vamos a ver cuáles son los supuestos de la devolución de ingresos indebidos. Dice, los supuestos que se citan en este apartado primero del artículo 221 de la Ley General Tributaria son los siguientes. Primero, A minúscula, duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones. B, pago excesivo sobre la cantidad liquidada o autoliquidada. C, ingresos de deudas o sanciones prescritas, salvo que sean por una regularización exonerada de responsabilidad penal. Y D, cuando así lo establezca la normativa tributaria. ¿Vale? Estupendo. Bien. Vamos a intentar, voy a intentar por todos los medios localizados cuál ha sido otra pregunta de examen y continuamos en este epígrafe, la devolución de ingresos indebidos. ¿Vale? Bien. Bueno, pues nos vamos a ir al principio de la página 673. 673. 673. Que es letra menuda, letra pequeña. ¿Veis que comienza un párrafo? ¿Queda sin resolver? Bueno, pues prácticamente todo ese párrafo, de una manera u otra, ha sido objeto de examen. ¿Bien? Bien, vamos a leer. Hablamos de todo lo que estamos hablando de la devolución de ingresos indebidos. Si queréis, luego os pongo un ejemplo. Eso es. Bien. Bien. Vamos con todo. Bueno, pues dice, queda sin resolver en la ley el problema que ya acarrearía, que ya viene como antecedente legislativo de la anterior Ley General Tributaria, por lo tanto se sigue manteniendo en la actual ley de 2003, dice, ya suscitado bajo la anterior Ley General Tributaria, repito, queda sin resolver en la ley el problema de los casos en que el retenido o repercutido adviertan que se les detrae o exige una cantidad que reputan excesiva cuando ya han vencido los plazos para impugnar la retención o la repercusión. Puesto que no son ellos quienes autoliquidan a la hacienda pública, es su empresario en la empresa. Bien, repito, puesto que no son ellos quienes autoliquidan a la hacienda pública, no pueden instar la rectificación de la autoliquidación quedando al albur de quien retuvo o repercutió lo planteé. Bien, bueno, y aquí pues continuamos dos líneas más abajo, punto y seguido. Sin embargo, el artículo 14 de este reglamento de revisión admite expresamente la legitimación de los retenidos y repercutidos para solicitar la devolución y para obtenerla. Precisando el apartado 3 que podrán solicitar la devolución, dos líneas más abajo, postulando la rectificación de una autoliquidación que no es suya. ¿Bien? Bueno. Bien. Pues con esto, fijaros, hemos terminado la lección 27 del programa. Y ahora, porque, pues si como sé que va a ser objeto de examen seguro cualquiera de estos procedimientos especiales de revisión, os explico. Si no sé si vosotros tenéis esta opción. Mirad, dentro en plan Telegrama, porque me acucia el tiempo. Mirad, el equipo docente, no sé si a favor del alumnado, cuelga una serie de ejemplos de estos procedimientos especiales de revisión. Si os vais a documentos, dentro de los iconos, en el plan de trabajo de la asignatura, pincháis en la parte izquierda plan de trabajo, veis el icono documento y a lo mejor no llega, pero yo sí os voy a facilitar ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a citar, nos vamos a ir a los ejemplos de nulidad. Es decir, a la nulidad de pleno derecho. Que ya sabéis que está en la página 666. Apartado 2, la nulidad de pleno derecho, y que es el primero de los supuestos de procedimiento especial de revisión. Bien, bueno, pues por ejemplo, pues como cogemos literalmente los distintos apartados A, B, C, bueno, pues el A, que lesionen derechos y libertades susceptibles de, el primero de ellos. Los siete supuestos del 217 primero. Como está grabado, tengo que ir deprisa. ¿Eh? No, si probablemente no esté en ninguna carpeta, sea nada más que para a favor de los tutores. Bien, dice que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. A minúscula. Embargo de bienes situados en el domicilio del deudor sin haberse obtenido previa autorización judicial para la entrada en dicho domicilio. Ese sería un ejemplo de el artículo 217 primero A minúscula. Repito. Embargo de bienes situados en el domicilio del deudor sin haberse obtenido previa autorización judicial para la entrada en dicho domicilio. Otro ejemplo del B minúscula. Bien, pues si es incompetencia material, un acto dictado por una administración local sobre una competencia estatal. Repito, si es incompetencia material, un acto dictado por una administración local sobre una competencia estatal. Eso sería una incompetencia material. Y una incompetencia territorial, seguimos en el B minúscula, como ejemplo, la dependencia de gestión de Burgos dicta una liquidación sobre la que es competente la de Huelva. ¿Me queda la tranquilidad? Ah, dice que sí se puede acceder por parte... Bueno, entonces ya está, me quedo más tranquilo. Bueno, pues seguimos, ¿no? Por darle a esto un llenar de contenido. Dice que sí se puede, estupendo. Bueno, pues este alumno a canto, esta alumna a canto 25, bueno, habrá minimizado, se ha metido en lo que estoy diciendo en el icono de documento y puede acceder. O lo descargáis, lo miráis en el monitor, en la pantalla y me queda más tranquilo, ¿vale? Los veis, los comprobáis, que están todos y cada uno de ellos. Esto está hecho por el catedrático don Pedro M. Herrera Molina y un profesor titular Isidoro Martín de Gano. Isidoro Martín, que es normalmente el que responde a todas las cuestiones en los foros de debate a los alumnos, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Bueno, pues el C, pues si queréis un ejemplo, seguimos hablando de los ejemplos de nulidad, el C minúscula, que tengan un contenido imposible, el ejemplo sería liquidación del impuesto sobre sucesiones a un contribuyente por la herencia de su padre cuando éste sigue vivo. ¿Bien? Repito, liquidación del impuesto sobre sucesiones a un contribuyente por la herencia de su padre cuando éste sigue vivo. Luego, por ejemplo, fijaros, aquí, no sé, habrá sido un lapsus, en los ejemplos de nulidad, estamos a punto de terminar los ejemplos de nulidad que pone en la parte superior, pone 2 en la pantalla, y el último puntito es el D, actos que sean constitutivos, y seguimos el mismo orden que la ley, el artículo 217 primero, el D, que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten, repito, actos que sean constitutivos de delito o falta, prevaricación o cohecho, el ejemplo del apartado D minúscula sería acta de inspección dictada mediante un soborno al inspector. Por favor, que no cunda el pánico. Repito, acta de inspección dictada mediante un soborno al inspector. Un ejemplo del D minúscula. Un ejemplo del E minúscula. El título es que hubieran sido dictados prescindiendo totalmente y absolutamente del procedimiento establecido para ello. ¿Qué el equipo docente, qué ejemplo pone para el E? Se declara un conflicto en la aplicación de las normas tributarias sin haberse emitido el informe vinculante. Repito, se declara un conflicto en la aplicación de las normas tributarias sin haberse emitido el informe vinculante. Y F, pues, el último, que siendo contrario al ordenamiento reconozca facultades o no sé qué, facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Ejemplo del F sería obtención de subvenciones, devoluciones o exenciones sin cumplir los requisitos. Bonificación por familia numerosa en un impuesto municipal que se concede a un soltero sin hijo. ¿Vale? Repito, el ejemplo, bonificación por familia numerosa en un impuesto municipal que se concede a un soltero sin hijo. Bien, esto sería un ejemplo. Bien, vámonos, esa es la unidad de pleno derecho. Vámonos a ejemplo de la declaración de lesividad. Ya sabéis, la página final de la página 668, principio de la 669, declaración de lesividad. El equipo del departamento. Bien, el equipo docente. Ejemplo de declaración de lesividad. Un ejemplo. Acto de concesión de una exención interpretando los requisitos de un modo que después la administración entienda incorrecto. Repito. Acto de concesión de una exención interpretando los requisitos de un modo que después la administración entienda incorrecta. Bien. Bueno. Vamos a continuar. Estamos a punto de terminar. Ejemplo de revocación. Estamos en la página 669, el apartado 4, el tercero de los supuestos. Ejemplos de revocación. Bueno, pues, fijaros, aquí empieza con el segundo, termina con el tercero y los tres puntitos que hay en medio serían el primero. Es decir, infracción manifiesta de ley. Infracción, el primero de los supuestos que regula el artículo 219 de la Ley General Tributaria, la revocación, pues son infracción manifiesta de ley. Y son los tres puntos, en este caso, que vienen en esa cara, bien, del equipo docente, pues serían el segundo, tercero y cuarto. Bien, pues primero de los ejemplos de infracción manifiesta de ley. Primero, liquidación del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles, o el IAE, el impuesto sobre actividades económicas, la Cruz Roja, que disfruta de una exención subjetiva en virtud de la ley. Esa es una infracción manifiesta de ley. Segunda, infracción manifiesta de ley. Impugnación de liquidación del IRPF sin impugnar la sanción. La liquidación se anula por estar exento el contribuyente. Y tercera y última de la infracción manifiesta de ley, no se considera un acto manifiestamente contrario a la ley en que la administración no aplique una deducción prevista en la ley. Bien, eso sería unos tres supuestos dentro de la infracción manifiesta de ley. Vamos al ejemplo segundo de circunstancias sobrevenidas, que recoge el 219. Circunstancias sobrevenidas. Dice, el ejemplo sería, si una resolución económica administrativa anula la liquidación, podría revocarse la sanción que no se impugnó dentro de plazo. Bien, repito. Ejemplo, si una resolución económica administrativa anula la liquidación, podría revocarse la sanción que no se impugnó dentro de plazo. Y el tercero de los ejemplos de revocación, como termina, que es la indefensión de los interesados, el ejemplo sería indefensión en el procedimiento, indefensión para los interesados sería omisión del trámite de alegaciones posteriores a la firma del acta de disconformidad. ¿Bien? Bien, vamos a continuar. Ahora llegamos, aunque no ha sido objeto de examen, pues a los ejemplos de errores materiales, errores aritméticos o de hecho. ¿Bien? Y repito, el cuarto supuesto de los procedimientos especiales de revisión, la rectificación de errores, no ha sido, en la página 671, no ha sido nunca objeto de examen. ¿Cuáles serían los ejemplos? Un error aritmético, un ejemplo, en la suma de los gastos deducibles o en la aplicación de un porcentaje. Un error material o de hecho. Ejemplo, diligencia de apremio dictada contra Juan López Gómez cuando el auténtico deudor era Juan López Gómez. Bien, por otro DNI. ¿Vale? Bien. Error material o de hecho. Otro ejemplo. Se exige el impuesto sobre circulación de vehículos a un sujeto titular de un vehículo cuya matrícula es idéntica, salvo en una cifra. Otro ejemplo de error material de hecho. Se transcribe erróneamente en la liquidación en nombre del contribuyente. Y el último error material o de hecho, otro ejemplo, aplicación de un tipo del 300% inexistente en el impuesto sobre sociedades. Y ya por último, un ejemplo de devolución de ingreso indebido, un ejemplo de la devolución de ingreso indebido sería el pago por un contribuyente de una deuda tributaria que ya había pagado su esposa. Ejemplo, repito, devolución de ingreso indebido. Pago por un contribuyente de una deuda tributaria que ya había pagado su esposa. Y yo sí que si me lo permití, otro ejemplo de devolución de ingreso indebido que estuvo muy de moda hace un año o dos es lo que se conocía como el céntimo sanitario. La devolución de lo denominado céntimo sanitario. Eso sería también otro ejemplo, ¿vale? Bueno, pues nada. Tomo aire, os agradezco vuestra atención. Es muy denso todo lo que he intentado explicar. Es muy importante esta lección 27. Y el próximo día, Dios mediante, veremos en la web conferencia del próximo jueves, pues la lección 28 del programa, lección 28 del programa que se corresponde con la lección 17, epígrafe 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 del manual. Lección 27 del programa que se corresponde con la lección 17, 3, 4 y 5, y daremos cumplida información y contenido a todo y cada uno de ellos. Bien, muchísimas gracias a todos desde Sevilla. Tened cuidado con el rebujito, y con el polvo del albero. Mucho cuidadito, Muchísimas gracias a todos. Alicante, Barcelona, La Coruña y a todos los que estén en otro lugar del mundo. Qué bonito es esto. Podéis estar ahí en Papúa Nueva Guinea, debajo de un cocotero, y aquí nosotros, con estos pelos y no hemos vendido todavía una escoba. Bien, muchísimas gracias. Adiós, un saludo cordial desde Jaén. Adiós, mucho ánimo. Hasta luego.